Hey, buenos días con todos. Bienvenidos a GeoGap. Aquí, como siempre, Mayu y Gonzalo conversando sobre temas de geotecnia. El capítulo de hoy vamos a continuar. En realidad es la parte 2 de investigación de in situ, de campo. Y pues el capítulo anterior conversamos sobre una introducción sobre ensayos in situ. Vimos un poco de la variedad de ensayos que se tiene y el valor agregado que genera cada uno de estos, ¿no? Gonzalo, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo estás?
Hola Mayo, muy buenos días por aquí en Australia. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y como tú dices, hoy día comentaremos un poco más como segunda parte acerca de los ensayos in situ y su relevancia en la investigación de campo. Pienso que hoy día sería bueno que comencemos haciendo una comparación interesante entre los ensayos in situ o la investigación de campo que se realiza en minería y en infraestructura. Tú y yo tenemos experiencia en ambos lados. Particularmente en mi caso, yo más en infraestructura y la tuya más en minería. Así que podemos hablar un poco de nuestras experiencias, cómo preparamos las campañas de investigación para cada uno de estos casos y cuáles son las mejores cosas que podemos obtener de los ensayos de campo cuando los introducimos en las investigaciones. ¿Te gustaría comenzar ahora con la investigación en minería?
Correcto, Gonzalo. Sí, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de algunas referencias también y de estos ensayos en campo y unos referentes en el ámbito de la investigación geotécnica y luego, bueno, una pequeña discusión de estos ensayos que hemos hablado que creemos que son importantes. Lo que me gustaría, entre paréntesis, comentar, siempre hablamos, Gonzalo, siempre es que está en Australia, yo estoy en Perú, esa es nuestra forma de comunicación y para mantenernos en contacto. Tenemos estas conversaciones por Zoom y compartimos con ustedes la experiencia que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? Minería. Minería, he trabajado ya varios años en minería. Me gusta, lo he mencionado antes, por los retos que conlleva. Particularmente soy de la onda que la minería están los retos geotécnicos. Gonzalo seguramente va a decir que no, que infraestructura lo están. Pero bueno.
No, nada que ver, considero que también tienes razón.
Vale, tratamos con el suelo, ¿no? Bueno, ustedes también, pero creo que hay un poquito más de concreto en tu lado. ¿Qué es lo que quería enfatizar? Era el tema de lo que se hace, ¿no? Yo creo que en minería lidiamos con el suelo de una forma bastante directa. Nuestras presas son de material de suelo, del material procesado de minería, que se le dicen los relaves, por ejemplo. Y este material es masivo, ¿no? Es masivo. Tenemos áreas, hectáreas de material a lo largo y profundos también, ¿no? Entonces, una técnica que ya está bastante acogida es los ensayos de CPT, ¿no? Y estos ensayos de CPT, particularmente, yo tengo mucha, mucha disposición en el uso. ¿Por qué? Porque nos brinda información detallada, masiva y cubre una gran área, ¿no? Ahora, claro, también porque es importante porque nos da parámetros de resistencia que buscamos, estabilidad física de las estructuras, ¿no? Estabilidad de un talud. Creo que esto es diferente en infraestructura, Gonzalo. No, la resistencia es importante, pero no tanto como en las estructuras mineras.
Sí, también nosotros evaluamos en infraestructura la resistencia, como tú dices, parámetros de resistencia a los materiales, pero por lo menos aquí en Australia, cuando trabajamos con torres altas o obras de infraestructura de gran calibre, como son los puentes o para los trenes y todo ello, también requerimos hacer un análisis de serviciabilidad, ¿no? LSLS, que le llamamos aquí,
Claro.
en el cual tenemos que entender las deformaciones que van a ocurrir a lo largo del tiempo. Se puede hacer un análisis simplificado, pero en Golder, donde yo trabajo, que es una consultora de geotecnia a nivel mundial, pues tendemos a proveer al cliente de un análisis SLS de deformaciones más detalladas y para ello se requiere información de deformabilidad y de la capacidad de resistencia también del material. Así que son dos cosas que tienen que ir juntas y ambas vienen cuando hacemos una combinación de métodos in situ en nuestras investigaciones de campo. Para hablar un poquito acerca de la investigación en infraestructura, lo que tendemos a hacer es mezclar los cuatro ensayos que hablamos en el episodio anterior. Mezclamos perforación clásica o convencional con SPTs, con los ensayos más modernos como el presiómetro, el PMT, el CPT y el DMT, dependiendo del proyecto que estemos haciendo. Por ejemplo, si mi interés es en diseñar muros de contención o hacer sótanos y quiero entender la presión lateral que va a existir en el suelo, entonces tengo que entender la deformabilidad del mismo. Y la puedo obtener, por ejemplo, usando o haciendo ensayos PMT de presiómetros a diferentes profundidades. También se puede obtener muy buena información acerca de OCRs o K0s con el DMT, que es un método que no se usa tanto, pero que en proyectos críticos lo tenemos muy en cuenta, especialmente para suelos de baja resistencia. Y finalmente también podemos usar el CPT, que nos da una gran información acerca de resistencia propiamente del material, no tanto de deformabilidad, pero cubre, como Mayu mencionó, grandes áreas. Es un método que puede abarcar mucho, te da gran información y podemos conectar los puntos junto con las investigaciones más convencionales.
Yo
Ahora, ¿cómo? Dime.
tenía una, bueno, para acotar, creo que la audiencia va a pensar que somos muy, muy enfáticos in situ, pero creo que los ensayos de laboratorio son importantes. Uno de los casos de minería se da porque necesitamos caracterizar la deformabilidad del material y los ensayos triaxiales es el pan de cada día en una caracterización por deformabilidad del suelo, ¿no? De esfuerzo de formación, básicamente. Y ahí es bastante valorado. Yo creo que es una de las veces en las cuales el ensayo triaxial debe realizarse, ¿no? Especialmente en estructuras mineras donde pues tenemos, no sé, volúmenes significativos de un material que está identificado y pues con un ensayo triaxial uno puede caracterizar muy bien el comportamiento de esfuerzo de formación, ¿no? Y ahí es un caso, digamos, para tener un poco de darle el énfasis también en los laboratorios, que es importante. Pero creo que en infraestructura no ocurre eso mucho, no utilizan ensayos triaxiales y va más por los ensayos de deformabilidad in situ como el PMT, ¿correcto,
Sí.
Gonzalo?
Hacemos también ensayos triaxiales, pero son en zonas más puntuales, como tú dices. Tomamos muestras inalteradas con los tubos Shelby's o los tubos U63, 57s, dependiendo del diámetro que necesitemos para el laboratorio. Más, la información que te va a otorgar el triaxial probablemente se va a resumir a, como tú dijiste, a condiciones como cohesión-fricción, módulos como Moore-Coulomb. Sin embargo, cuando entras, digamos, a hacer un análisis más complejo, probablemente quieras usar otros métodos, por ejemplo, hardening soil. En esos casos vas a tener que entender, por ejemplo, cómo cambia la rigidez del suelo con la profundidad. Y eso es difícil de obtener simplemente con los triaxiales, pues tendrías que hacer triaxiales, digamos, cada medio metro o cada metro, lo cual es muy costoso.
Muy
En
costoso.
nuestro laboratorio, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio laboratorio. Cada triaxial, si no me equivoco, está en torno a los $800. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para no reventar los proyectos, en cuanto al presupuesto final.
Sí, es de hecho, y es un tema que vamos a conversar, que es el presupuesto, es diferente en infraestructura. Pero ojo, también algo diferente es que ustedes lidian con un suelo natural, normalmente, nosotros vivimos con un suelo artificial, que es el relave, por ejemplo, y estos relaves, pues tendrás dos o tres identificadas claramente, tres unidades geotécnicas, y en un suelo natural puedes tener mucho más variabilidad, y por ende los costos de hacer ensayos, digamos, de forma puntual, no
Claro.
amerita, ¿no? O sea, creo que amerita más el hecho de hacer investigación in situ que hacer investigación de laboratorio. En minería,
Sí.
creo que se enfatiza más el laboratorio también por eso, ¿no? Porque tenemos volúmenes significativos para un ensayo triaxial, ¿no? Por así decirte, ¿no? Pero
Claro,
bueno,
como dices, probablemente
sí.
tienes un material más homogéneo en el
Claro.
cual tú puedes trabajar sobre él usando unos pocos ensayos triaxiales. Y, por
Claro.
ejemplo, acá en Melbourne la geología puede cambiar rápidamente. Puedes tener diferentes tipos de aluvios, luego puedes tener materiales residuales, suelos residuales, y después entrar en rocas. Estas rocas, por ejemplo, pueden estar altamente intemperizadas o no, y por
Sí.
debajo de ellas puedes que tengas otra oleada de suelos también.
Sí.
Entonces, sería bastante complicado hacer triaxiales en toda la escala, en todo el detalle. Tratamos, sí, de tener información de triaxiales o de uniaxiales, dependiendo si tenemos roca o no, pero buscamos complementar con la información de in situ de campo, especialmente con el PMT, con el presiómetro.
Claro.
Pues al final del día, el presiómetro o el PMT nos va a dar el módulo de elasticidad del material, y este va a ser un parámetro muy, muy importante en todos los diseños que hacemos, especialmente fundaciones profundas o también muros de contención.
Y claro, estos también los presupuestos son diferentes, y quería enfatizar ahí porque ustedes tienen estructuras que son una cimentación o un muro que va a estar ahí ya casi por años y años, ¿no? Permanente, básicamente. Nosotros en minería, pues tenemos estructuras que 5 años va a estar de esta manera y los siguientes 10 años esto va a tener que evolucionar, cambiar, porque las dimensiones de la presa se han extendido, etcétera. Entonces es una estructura más viva y dinámica que con el tiempo va cambiando, ¿no? Y eso hace que la diferencia presupuestal sea diferente.
Y ese es un interesante punto, y me parece que por ahí también va la necesidad en minería que ustedes tienen de obtener parámetros relacionados a sismicidad, ¿es correcto?
Sí, la sismicidad en realidad, pues, es un tema crítico aquí en Perú especialmente, pero en el mundo, en los proyectos mineros, no solo por el tema sísmico, sino también ahora por el fenómeno de licuación, que es clave, ¿no? Conversamos inicialmente que los parámetros que se busca es parámetros de resistencia y de formabilidad con los ensayos de laboratorio, y también el tema de licuación estática, licuación en general, es crítico, tanto debido a un terremoto o licuación debido, ahora se habla mucho, a la carga, ¿no? Brumadinho es un ejemplo claro de licuación estática reciente, ¿no? Que tuvo consecuencias billonarias en cuanto a gastos de remediación y otros, ¿no? Ahora, aquí creo que es interesante, yo creo que Brumadinho es un caso muy, 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 muy interesante de qué es lo que se debería enfatizar más en investigación de sitio. Si uno ve los reportes de Brumadinho, claramente los ensayos in situ muestran que hay un potencial de licuación alto, ¿no? Y no sé, y bueno, se tomaron las medidas, pero muy tarde, ¿no? Bueno, siempre es fácil hablar cuando ya se tiene el reporte final, pero creo que es importante que se vea, los ensayos in situ dan mucha, mucha información de lo que está ocurriendo en minería, al menos también.
Sí, eso es interesante. Probablemente tú nos puedas explicar un poquito acerca de cómo esos parámetros de los
Sí.
ensayos in situ pueden ser utilizados para determinar el potencial de la
Correcto,
licuación de los suelos.
correcto. En Brumadinho, si uno entra al reporte, básicamente tiene campañas de investigación in situ de 2012, 2016 y la última fue el 2017, 2018, no estoy completamente segura. Y todas a lo largo del dique o en diferentes zonas donde está la zona crítica, ¿no? Del talud, del dique principal de la presa de Feijao. Entonces, ¿qué es lo que uno obtiene de esta información? Resistencia, bueno, un ensayo de in situ como el CPT obtiene la resistencia por punta, resistencia por fuste, la presión de poros, la velocidad de descorte, ¿no? La velocidad compresional. ¿Cómo uno analiza la licuación estática? Básicamente, lo realiza de una manera que con la resistencia normalizada de punta, hay cuadros que te permiten hacer una estimación de dónde se encuentra la resistencia normalizada y la razón de resistencia por punta y fuste, que te permite ubicar si el suelo es contractivo o suelo dilatante, ¿no? Los suelos contractivos tienen alto potencial de licuar, ¿no? Especialmente con alturas considerables como hace la presa Brumadinho, que estamos hablando de 50 a 80 metros de altura, ¿no? Incluso más. Entonces, estos potenciales de licuación, ¿cómo se desencadenan? Si es que hay un terremoto o si la carga sigue aumentando, el material se comporta, y si ustedes recuerdan su ecuación de ter sag, esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos la presión de poros. Si la presión de poros aumenta por dos factores, puede aumentar por un sismo y elevarse significativamente, o puede aumentar porque el nivel freático comienza a crecer, o por un tema de comportamiento contractivo, la presión incrementa, y al momento de incrementar la presión de poros, puede igualar al esfuerzo total. Si esto es igual, estamos hablando de un esfuerzo efectivo igual a cero, ¿no? ¿Qué es la definición de ecuación? La definición de la ecuación es esfuerzo efectivo igual a cero, ¿no? O tiende a cero. Entonces, hay dos mecanismos. Uno, como les dije, debido a un sismo que eleva la presión de poros, o debido a que el suelo es contractivo y la presión de poros se eleva. Entonces, ¿cómo detectar este potencial de ecuación? Ensayos in situ es una de las formas. El CPT es una de las formas. Y en base a la resistencia por punta, hay ya estudios por el profesor Robertson, que hablaremos un poco más, el cual define que un material contractivo tiene un Q, una resistencia normalizada de punta, menor a 70 es contractivo, mayor a 70 es dilatante, ¿no? Entonces, si te encuentras debajo de los 70 de esta resistencia de punta normalizada, pues tienes un potencial alto, ¿no? De la ecuación. Esa es la forma como definimos el potencial de la ecuación, y es uno de las formas, de las variables que debe de evaluarse en una presa relaves, por así decirlo, o en realidad una estructura de importancia en la minería, ¿no? Espero que haya sido un poquito claro, pero eso es el contexto. Y en el caso de la infraestructura, Gonzalo, ¿cuál es lo crítico? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es lo que se necesita analizar?
Depende mucho. Nosotros aquí en Melbourne batallamos un poco con un tipo de suelo que se llama el Kura Island Silt. Este suelo es una arcilla muy reciente. En tiempos geológicos fue depositada ayer, digamos así. Y es una arcilla que viene estuarina, o sea, de las zonas oceánicas cercanas al continente, en las cuales no ha tenido carga. Tiene una baja resistencia, pero tiene una gran deformabilidad a la vez. Es un material muy fino, entonces puede provocar muchos problemas. Y como tú dices, al momento de tener altas presiones de poro, y este material genera altas presiones de poro, entonces esto puede desencadenar movimientos grandes. Por ejemplo, si tienes un muro de contención y la presión de poro cambia repentinamente, se incrementa rápidamente, entonces esto va a llevar a que la tensión efectiva pues baje, y pueda haber un movimiento considerable en el muro. Entonces, para ello tenemos que entender cuáles son las deformabilidades del material. Otro aspecto importante es de que la mayor parte de los pilotes que diseñamos aquí están fundados en limolita. La limolita es una roca sedimentaria, la cual es la roca madre de Melbourne, y esta roca puede estar muy intemperizada. Entonces, y esta condición de intemperismo también está relacionada a la deformabilidad del material y la resistencia. Entonces, para nosotros es muy importante entender cuán intemperizada está y cuál es la deformabilidad y resistencia del material. Normalmente, una campaña de investigación, cuando sabemos que tenemos que fundar los pilotes en esta roca, tenemos que hacer ensayos uniaxiales en la roca, ensayos de presiómetro para determinar el modulo de elasticidad, y también hacer coring, ¿no? Obtener los fragmentos de roca para muestreo, y que el geólogo, el geotecnista, pueda determinar cuál es el intemperismo también. Hay una forma de determinar el intemperismo en laboratorio, que es en base al contenido de humedad de la roca. Mientras más contenido de humedad tiene la roca, entonces significa que tiende a ser más intemperizada. Por lo tanto, su resistencia será menor y su deformabilidad será mayor. Estos parámetros son muy importantes, muy relevantes cuando se habla de infraestructuras. Dependiendo de las zonas, por ejemplo, también tenemos rocas que tienen otros comportamientos, como por ejemplo los basaltos. Tenemos una zona de los basaltos antiguos, que se les llama Old Volcanics, y estos basaltos están muy fracturados. Entonces, cuando hacemos la investigación de campo, tratamos de ir muy despacio con la perforación, con la rotación, con el diamond drilling, obtener testigos de perforación lo mejor posible de esta roca, y a la vez también tenemos que describirla o caracterizarla en números, ¿no? Deformabilidad, nuevamente haciendo presiómetros, resistencia, si es posible hacemos ensayos de compresión uniaxial. Nosotros tratamos de evitar los ensayos de carga de punta en laboratorio, pues estos pueden ser muy erráticos, muy variables. Entonces, tratamos de obtener las mejores muestras posibles de la roca para llevarlas a hacer el UCS o la resistencia uniaxial y combinarlo con el PMT. Ahora, utilizamos también el DMT, que es un método muy interesante, muy bueno, cuando estamos en zonas que han sido o que tienen condiciones de tensiones horizontales especiales o las tensiones horizontales son grandes. Estas zonas han hecho que los suelos entren en una tensión especial y esto modifica el K0 y el OCR, que es el Over Consolidation Ratio del suelo. Es
Ahora,
importante.
Yo siento que mencionas algo muy interesante y mi opinión es que no tengo tanta experiencia, pero en DMT y en PMT, como la tienes tú, pero creo que son poco valorados y la información que proporcionan es muy única. ¿Correcto?
Definitivamente. Hay buenos papers que hablan acerca de la comparación del DMT con otros métodos y muestran que el DMT es excelente para obtener OCRs y K0s. Te determina, hubo una investigación en Corea del Sur hace unos años atrás, hecha por Lee, donde él muestra de que diferentes ensayos, diferentes suelos compactados a diferentes densidades y sometidos a CPT y DMT podían ser mejor diferenciados con el DMT. El DMT te podía definir claramente curvas de densidad en los suelos. Y esta información es relevante cuando, por ejemplo, tienes que determinar cuál será el empuje lateral de los materiales. Y toda esta información, estos parámetros geotécnicos son relevantes cuando tú quieres hacer un buen diseño. Si no tienes buenos parámetros geotécnicos, pues tendrás que ser muy conservador, ¿no? Tendrás que solamente usar un Moore Coulomb, por ejemplo, tener que copiar parámetros de otras investigaciones aledañas y cosas así, y vas a tender a hacer que las obras se vuelvan más caras también, pues tus incertezas son grandes, son mayores. Personalmente yo pienso que el SPT es un buen instrumento, pero la cantidad de data que puedes obtener con los otros métodos es mucho más grande. Como tú dijiste, en el caso de minería, no hay forma, yo creo, que puedas reemplazar al SPT en cuanto a la definición de los suelos contractivos o dilatantes. Pienso que ni siquiera en laboratorio puedes llegar a esa precisión.
Sí, correcto. Y también, para mí, creo que estamos de acuerdo, el SPT está sobrevalorado en el mercado, en la industria, ¿no? Y poco valorado, diría, el DMT, el PMT. Y yo lo que siempre me pregunto es, estos ensayos deben ser carísimos. O sea, yo no, el de PMT, por ejemplo, siento que es caro, o el DMT es caro, ¿no? Pero ustedes ¿tienen esa percepción cuando hacen estos ensayos o cómo lo ve el cliente también?
Pues para comentarte un poco, nosotros en Golder tenemos nuestros propios PMTs y lo ofrecemos al cliente, más o menos, te puedo decir, no dando un número exacto, pero alrededor de $1,000 por ensayo de PMT. Y, por ejemplo, puedes hacer PMTs a lo largo de un borehole o una perforación. Digamos, tú tienes una perforación de 30 metros. Y tú necesitas investigar 3 estratos típicos, entonces solo necesitas hacer 3 PMTs en cada uno de ellos y vas a obtener el muro de elasticidad y también la curva de carga y de descarga. Y si piensas en ese borehole, ya tienes 3 ensayos de PMT, serían más o menos, digamos, $3,000, lo cual no es mucho si lo comparas con otros métodos de investigación. Llevar un perforista regular para hacer SPTs y coring, pues es bastante costoso. Y definitivamente $1,000 adicionales a ese proyecto, pues no le va a afectar en nada. Y la calidad de investigación o la información, yo creo que es bien importante. En el caso del DMT, los costos son un poco similares al CPT, un poquito más altos. Pero como dije, cuando estás en zonas donde las tensiones horizontales son grandes, especiales, o la geología te indica eso, pienso que no hay forma de reemplazarlo. Es un método que debería estar incluido en investigación geotécnica cuando haces tus propuestas de campo. Y también hay eso de educar al cliente, ¿no es verdad? tratar de explicar al cliente el beneficio en cuanto a números, tal vez lo tenemos que poner en cuanto a cuánto se ahorrarán a futuro. Para nosotros eso es un poco difícil a veces predecir el futuro, cuánto una obra le va a costar o ahorrar, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Pienso que es bueno también tener un poco de habilidades de hablar o de escritura para poder plasmar nuestras ideas en esa forma y expresar lo que queremos al cliente. Nosotros tratamos de hacer eso en Golder. No siempre salimos explicando bien al cliente, no siempre el cliente acepta nuestra propuesta, pero hacemos lo mejor que podamos. Imagino que en tu empresa también hacen algo similar.
Sí, definitivamente la comunicación y explicar por qué se están haciendo esos ensayos, por qué se proponen esto es importante. Yo diría, y eso es para otro tema de conversación, pero el hecho de ponerlo y es la tendencia, no solo un factor de seguridad, por ejemplo, en instalar taludes, sino en un riesgo, ¿no? En cuánto riesgo tienes. Y creo que los clientes entienden mucho más ese término, ¿no? Si tú tienes poca investigación, tienes mayor riesgo de que algo salga mal, ¿no? Si tienes bastante información, los riesgos se disminuyen, ¿no? Entonces, y claro, bastante información de calidad también. Entonces, hay contrastes también, ¿no? No solamente es que tener información masiva. Brumadinho tenía bastante información, pero no midieron de esa manera, ¿no? Midieron todo en base a un factor de seguridad y el factor de seguridad pasaba, ok, ¿no? Pero en realidad debe medir el riesgo que se tiene en cuanto a una falla, desplazamientos altos, como puede ser infraestructura o inestabilidades, ¿no? Entonces, sí, creo que los ensayos deben, el cliente, la comunicación cliente tiene que ser de una manera que él entienda que esto es un beneficio de él, ¿no? No es un gasto. Otra cosa que me gustaría para conversarlo y darle un poco a la audiencia son referencias. Hay una referencia muy buena que es el profesor Robertson. Uno pone Peter Robertson en internet y en Google y va a encontrar una guía muy buena de ensayos de CPD, en los cuales uno va a encontrar las correlaciones que requiere para hacer estimación de parámetros, va a encontrar las referencias bibliográficas y algunas metodologías, por ejemplo, para calcular la capacidad portante o deformación en base a los ensayos de CPT, ¿no? Es una referencia muy buena. ¿Tú, Gonzalo, tienes alguna en cuanto al DMT y otros ensayos que usan en infraestructura?
Sí, definitivamente. Pensando solo en el DMT, pues uno solo necesita escribir Marketti en Google, Marketti DMT. Ellos tienen una página, que ellos son los que producen los DMT, los fabrican, y ellos siempre están actualizando los papers o investigaciones que han hecho de comparaciones de sus resultados de campo con laboratorio y otros métodos también. Entonces, Marketti, ellos también tienen sus propias conferencias, por ejemplo, ¿no? Donde presentan resultados a nivel del mundo de la aplicación del DMT. Ellos son muy activos, tienen un comité técnico incluso dentro de la Asociación Internacional de Mecánica de Suelos. Otra buen autor local en Brasil, de Sudamérica, es el profesor Fernando Schneid. Él tiene dos libros muy buenos que son de ensayos en campo. Habla acerca de estos ensayos principales. Un libro está en portugués y el otro está en inglés, solo tienen que buscarlo. Y él detalla muy bien acerca de la información, cómo se pueden utilizar e interpretar la data. Por ejemplo, en su libro de inglés, él muestra correlaciones cerradas matemáticamente. Por ejemplo, cómo se puede usar el presiómetro para determinar las curvas de deformabilidad, de yield surfaces de los materiales. Entonces, son cosas que uno podría aprender y aplicar en sus proyectos. Creo que la información está ahí para leer. Me parece también el profesor Paul May, tiene varios artículos constantemente en varios lugares.
Hay uno que leímos que nos gustó mucho, que era el In-Situ Geocharacterization of Soils in the Year 2016 and Beyond, que es básicamente, pues, muestra lo que su investigación, digamos, un conjunto de toda su investigación. El profesor Paul May es un referente de investigación de sitio y llega a cosas muy interesantes de cómo deberíamos uno abordar la investigación de sitio, ¿no? La geocaracterización de los materiales. Sí, en efecto, estas referencias son muy importantes. Uno los puede encontrar tranquilamente, estos nombres que estamos mencionando en internet. Y creo que para terminar, Gonzalo, sería bueno hablar algo que estos tres ensayos, ¿no? El cuatro ensayos, SPT, el CPT, el DMT y el PMT. Creo que hemos estado hablando durante todos estos dos podcasts, estos dos episodios de estos temas. Y creo que para mí, sobrevalorado es el SPT, no da mucha información, mientras que el CPT tiene una ventaja de darte una información costo-beneficio muy, muy interesante, ¿no? A modo de ejemplo, recuerdo en el año 2014 estaba en una campaña geotécnica aquí en Perú. Fuimos con nuestra máquina de CPT, teníamos un objetivo, 400 metros, 13 puntos, 5 días. Lo realizamos, nos fuimos sin problemas, terminamos toda la información. A la semana siguiente tenía el reporte en su mano el cliente. Mientras que nosotros hacíamos la investigación, en paralelo había una investigación de perforación SPT de 6 puntos, que tomó básicamente casi 30 días en realizar 180 metros, o sea, y que cada metro de SPT nada más, ¿no? Aparte de los ensayos que se hicieron, pero digamos, ese contraste entre costo-beneficio es clave, yo creo, al menos desde mi punto de vista. Soy un poquito, tengo mis preferencias con el CPT, pero creo que tú puedes comentar un poco más sobre el DMT y el PMT, que creo que también es muy importante su utilización.
Sí, pienso que ambos métodos no están siendo valorizados lo suficiente. Su potencial es enorme. Pueden aportar mucha información al campo. Por ejemplo, ahora el DMT está viniendo con un sistema sísmico también, donde
Correcto.
te permite medir la shear wave, con la cual puedes obtener los módulos dinámicos del suelo, el módulo Y, G o el módulo E, los cuales a través de correlaciones puedes llegar a obtener los módulos estáticos. Hay mucha discusión acerca de la aplicación de estos métodos que son empíricos, pero aún así te puede dar esa información, ¿no? Que es relevante. Hay otro aspecto en el cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos qué tipo de método utilizamos en cada tipo de proyecto. El ingeniero tiene que pensar muy bien en la geología, en el lugar, en las condiciones de tensiones, qué tipo de problema tiene que solucionar, y de acuerdo a eso tiene que poner estos ensayos. Pienso que el PMT y el DMT no han sido valorizados lo suficiente actualmente. Hay mucho que puede utilizarse, que pueden brindar, y espero que en los próximos años haya muchas más campañas de investigación que incluyan estos dos ensayos in situ.
Y yo creo que hay un nicho ahí que no se está explotando, porque, por ejemplo, lo que siempre se hace, y creo que en la mayoría de casos, es calibrar un ensayo triaxial. Tienes un ensayo triaxial, vas a Plaxis o vas a un software comercial y puedes calibrarlo. Y con ello tratar de encontrar tus parámetros geotécnicos de la mejor manera calibrados, ¿no? Ahora, de la misma manera se puede hacer con el CPT, se hace un análisis de cavity expansion y poder conseguir los parámetros del suelo calibrando el ensayo de CPT, ¿no? Y también entiendo que el DMT tiene algo similar y el PMT también, ¿correcto? Entiendo que es así, que tiene una ventaja, ¿no?
Sí, por ejemplo, el DMT, si consigues hacer la curva y hacer la deformación hasta la deformación plástica del suelo, tú tendrías la curva completa de deformaciones, y la cual la puedes utilizar en ecuaciones matemáticas cerradas para determinar muchos más comportamientos del suelo. Con esta curva, por ejemplo, se puede hacer predicciones directas de la resistencia para pilotes cargados axialmente o pilotes cargados lateralmente, o incluso para zapatas o asentamientos horizontales. Hay mucho potencial en estos métodos. Como tú dices, se pueden hacer calibraciones locales
Yo creo que esa
en
sería
la
la
zona.
práctica. Deberíamos tener ese nivel ya, hacer eso. Porque
Sí.
computacionalmente tenemos la herramienta y los ensayos también no son nada inalcanzables. Son ensayos que se pueden realizar, simplemente que no se fomenta. Pero eso
Sí,
debería ser una
y la
práctica común.
matemática.
Sí,
La
sí.
matemática también ya existe por muchos años, está ahí disponible, ha sido investigada en varias universidades, existe. Es cuestión, creo que, del ingeniero geotécnico de que sea un poco más curioso, expandir sus horizontes. Es importante que sigamos leyendo, aprendiendo cada día, y tratemos de pensar o recibir información de cómo se puede optimizar tus campañas y tu diseño, finalmente, gracias a estos métodos.
Correcto. Correcto, ¿no? Bueno, que es interesante lo que hemos conversado hoy día. Hemos dado un poco de nuestros contrastes en minería e infraestructura, estos ensayos, cómo se han, qué importancia tienen en cada una de estas áreas. Algunas referencias que espero que sean de su agrado. Igual, si no duden en enviarnos referencias en si es que las tienen. Y pues creo que con esto nos despediríamos, Gonzalo, y terminaríamos con los GeoGap que siempre conversamos al final de nuestra presentación.
Sí, excelente. ¿Te gustaría comentarnos cuál es tu GeoGap del día, Mayo?
Mi GeoGap del día es el hecho del costo-beneficio beneficio en los datos que uno tiene con un ensayo, ¿no? Yo creo que ya sea cualquier ensayo de campo, tiene que buscar un costo-beneficio que el cliente y a ti como ingeniero te sea efectivo y pueda sacar el provecho al máximo. Cuéntame
Sí,
del,
concuerdo.
de tu...
Concuerdo totalmente contigo. Pienso que es importante ver ese costo-beneficio que puedes obtener, ¿no?, al final en tu diseño, en tu optimización. Y mi GeoGap del día, pienso que es valorar un poco más los otros ensayos como PMT y el DMT y entender que hay una gran variedad de parámetros geotécnicos que se pueden obtener o interpretar de estos ensayos. Y pueden ser muy beneficiosos para el diseño, para la optimización final.
Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Estén bien.